Muy buenos días, 9:02 de la mañana. Bienvenido a Información Privilegiada en este alegre día después de este gran triunfo de Chile sobre la selección uruguaya, lo cual nos tiene muy, muy contentos. ¿Sí o no, señor director?
Absolutamente. Y por lo que te vi, de verdad la marraqueta hoy día estaba más rica, ¿eh?
Sí. Está más crujiente la marraqueta, así que todos estamos muy, muy felices de este paso a semifinales que, bueno, posiblemente después nos enfrente a Perú, con mayores probabilidades veo, que a Bolivia, y a jugar una final contra Brasil o Argentina, que ahí de verdad veremos de lo que somos capaces. Pero por ahora hay que celebrar y mantenerse feliz de este gran triunfo de la selección ayer, que por fin podemos eliminar a Uruguay, que siempre ha sido una piedra en el zapato.
¿Ah? Son muy complicados los uruguayos, muy difíciles.
Muy complicados, tienen un oficio impresionante.
Ahora son de verdad, y lo digo con respeto, pero en general los equipos uruguayos, del deporte que sean, son pesados, son complicados. Usa una artimaña, me van a decir ahora que lo podemos dedicar algunos minutos el famoso dedo de Jara, que efectivamente es horrible, pero los uruguayos vienen haciendo prácticas antideportivas de manera histórica en el deporte colectivo que tú lo pongas, y cuando tú les ganas, como pierden tan poco los uruguayos, no están acostumbrados a perder, entonces ensucian los partidos, los ensucian. Yo he seguido el fútbol desde muy chico y me acuerdo cualquier partido de clasificatorias para mundiales. Siempre los partidos terminan mal, son sucios, los partidos Copa Libertadores son espantosos, porque no saben perder. En general los del Río de la Plata, los del Atlántico, como no están acostumbrados a perder, cuando les ganan equipos con menor historia como nosotros, lo hacen muy difícil. Ayer debieron haberse expulsado Muslera y Godín, debieron haberse expulsado, y el árbitro yo creo que no se atrevió porque ya el partido se le iba a las manos. Ahora, punto aparte, le vamos a dedicar algunos segunditos,
bueno,
a la mano de Jara, o al dedo de Jara.
Acá pusimos esta canción de ACDC, el disco For Those About to Rock, que se llama Put the Finger on You, y yo quería hacer un paralelo con lo que está pasando en el mundo en general, en el mundo empresarial, en el mundo político, en todo lo que es nuestra convivencia diaria y cómo se está desarrollando el país. Y creo que siempre hay que anteponer el fair play y la moral en todo. Si no, estamos fregados. Y creo que de alguna manera u otra, lo que hizo Jara enloda el triunfo legítimo que tuvimos ante los uruguayos. Para mí lo de Jara es realmente indecente. Fue una, si quieres ponerle como el paralelo a lo que pasa en los negocios, fue un abuso de posición de poder. Porque tú no podías abusar de una persona que recientemente el papá había matado a un motociclista y que se veía en grandes, grandes problemas. Y valientemente, te digo, Cavani enfrentó su pega y jugó el partido hasta que Jara, de una manera realmente encuentro fría, antideportiva, le puso el dedo en el poto. Esa cuestión, para mí, es realmente antideportiva y indecente. En ese sentido, creo que el deporte tiene que ser en la cancha, por lo menos, porque lo de Vidal y todo ese tema que hacen el paralelo con Jara no tiene nada que ver. Lo de Vidal fue fuera de la cancha. Y en la oficina cada uno actúa como corresponde. Lo que se haga después de la oficina es cosa de cada uno.
Tampoco creo que sea así, pero creo que son distintos.
En la cancha es el tema que vale en este minuto. Y lo que hizo Jara en la cancha fue realmente un abuso de una posición del rival débil. Es como, no sé, el amateurismo que se habla consiste en competir limpiamente. Y si no hay competencia limpia, no hay deporte. Entonces, eso que lleguemos y justifiquemos cualquier cosa para triunfar en la cancha, a mí no me hace sentido. En ese sentido, no creo que a esto anula el gran triunfo que tuvimos ni nada, pero lo dejara, no sé si lo hizo con instrucción de Sampaoli, yo espero que no, o con la autorización de sus compañeros, pero yo, si fuera compañero de él, realmente lo condenaría porque él se aprovechó de alguien que estaba realmente en problemas. Tal cual, la farmacia llegaron y no tuvieron ninguna compasión en cobrarle más a la gente que está enferma. Tal cual, cuando una empresa abusa de su posición de poder. Tal cual, hay varias cosas que se están desarrollando y que están siendo cuestionadas moralmente. Este tema de Jara, para mí, es un ejemplo de lo que no se debe hacer en el deporte.
Fíjate que yo estoy casi de acuerdo contigo, casi de acuerdo. Esto ya es una noticia. No, pero yo lo único que no estoy de acuerdo, reprobando la actitud dentro de la cancha. Muchos dicen, oye, son cosas que se producen dentro de la cancha. Hemos visto históricamente, yo me acuerdo de un agarrón que le hace Valderrama, el colombiano, a Michel, jugador español, jugando en la Liga Española. Sí. Terrible, que dio la vuelta al mundo hace 20 años, y a partir de ahí hemos visto muchas cosas, algunas con más picardía que otras. Recordemos los equipos rioplatenses, particularmente Estudiantes de La Plata, a fines de los 60, los pincharratas, que jugaban con alfileres la Copa Libertadores, clavaban a sus rivales, y eran las picardías malentendidas que hay en el fútbol, que se han ido, están en retirada. Y yo, cuando partí haciendo mi crítica a Uruguay, es que Uruguay mantiene ese tipo de cosas extradeportivas que los hace ser equipos fundamentalmente desagradables para verlos jugando contra nosotros o contra terceros. Lo único que no lo comparto en un 100%, reprobando la actitud de Jara, es que dentro de la cancha tú evidentemente quieres y provocas normalmente a tus rivales, y es una práctica que se da dentro de los códigos, particularmente del fútbol, es de provocar a tu rival para generar una reacción como la que logró Jara. Lo que pasa es que la busca de verdad con una medida extremadamente fuera de toda norma, porque es evidente que lo echaron a provocar. Te aseguro que a Vidal, en el partido, también lo buscaron con ese tipo de cosas, y le tienen que haber dicho lo menos borracho, delincuente. Son cosas que pasan dentro del fútbol. Ahora, otra cosa es que tú hagas eso. Y por eso la analogía de la posición dominante me gusta, pero son cosas que no porque estén extendidas en los deportes colectivos se deban aceptar. Pero mientras tú lo provoques verbalmente, son cosas que han ocurrido,
además,
siempre en el deporte.
Y
el
tema es Jara engañó al árbitro. O sea, Cavani le tocó la pera y se tiró como que le hubiera pegado un combo. O sea, todos los valores fueron trastocados. Jara, los valores del deporte fueron trastocados. O sea, Jarita, viejo, por muy bien que haya jugado, y creo que jugó muy bien.
Jugó bien.
Yo bajo ese bajo este tema lo saco. Chucky dice que no se enoja, todo el mundo se va a enojar.
Yo no me
pongo más moralista ni nada, pero lo encontré un poco vergonzoso.
Si no sacaron
después de los programas argentinos y todo, nuestro triunfo se vio enlodado por el tema de Jara.
Se ve feo. Ahora, yo no creo que enlode el triunfo, ¿eh? Yo estuve mirando algo en la prensa internacional en la mañana. Y no lo ahora, lo divertido es ver a Tabare, al mal llamado maestro, porque de maestro creo que porque hizo
maestro,
porque cuando parece que hizo clases hace muchos años, pero de maestro creo que tiene poco, porque es muy poco caballero. No hay que olvidarse, ¿eh?, sobre todo los colocolinos, este era el entrenador de Boca el año 91 en el Monumental, cuando se formó el lío, y sí, cuando el famoso perro Rocky le sacó un pedazo de cachete
al mono
Navarro Montoya. O sea, son complicadas. Ahora, insisto, lo dejara merece un reproche general. No creo que Sampaoli lo saque. Si no sacó a Vidal, no lo va a sacar. Ahora, estoy seguro que la FIFA le va a caer, ¿eh?
Y
le va a caer
con fuerza. No, le va a caer con castigo.
Con fuerza.
Seguro. O sea, viene castigo. Dejara Sampaoli no va a tener que hacer nada, porque lo van a castigar igual. Así que nos vamos a quedar sin...
El tema caridad. Si va a ser tan rápido o no, ¿eh? Es ver si actuaron como Neymar. Este castigo eventualmente por oficio va a ocurrir una vez que ya la copa esté más avanzada y esté terminada. Con Neymar actuaron muy rápido.
Sí, y fue una pena que se tuvieran que...
Ahora, si hizo lo que dice Oces, está bien castigado.
Sí. Bueno, eso sería el paréntesis deportivo slash empresarial.
Pero fue muy moral, empresarial, oye.
Vamos a hablar hoy día con Miguel Chavarría, vicepresidente de MSCI, que es son los Morgan Stanley Capital Index para la
región de
Capital International.
Yo te confundí en la mañana y es correcto el
International. Para la región de Latinoamérica. Vamos a hablar de cómo se arman todos estos índices, porque muchas veces oímos, oye, Morgan Stanley Capital International cambió la ponderación de cierta acción y la acción se va para arriba o se va para abajo. Entonces son muy influyentes en el mercado. Entonces veremos y conversaremos con él y profundizaremos respecto a este tema, que es más bien técnico, pero es muy, muy relevante en el mundo financiero. También, como titular, les digo que la bolsa Shanghai está muy volátil y hoy día cayó un 3,46%. También que el gobierno está trabajando en ajuste de la reforma laboral y que Cencosud analiza dividir los negocios de mall y retail. Y bueno, el cuento de Grecia continúa. Así que muy bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. Oye, el WhatsApp reventó, no alcanzo ni a leer todo lo que está llegando.
Ponte unos anteojos rotificados para que puedas leerlos bien.
Bueno, si buscas un socio que se suba al mismo carro que tu pyme, conoce Santander Advance en santander.cl/advance y haz crecer tu negocio con las distintas herramientas que tenemos para tu pyme. Santander.
Que tu jubilación sea lo que esperas depende solo de ti. Infórmate ahora sobre las formas de mejorar tu pensión en afphabitat.cl y contrata tu APB. Así podrás decir, Habitat me explicó y yo ahorré.
Y ahí, que a tu negocio le falte fibra óptica de Entel, de empresas, como que a tu restaurante le falten los mejores platos. Que no te falte lo esencial, cámbiate a la telefonía fija más internet fibra óptica de Entel Empresas. Contrátalo con un descuento especial al 600-3600-030 y conoce más en entel.cl/loesencial.
Si estás buscando una casa con los beneficios de un departamento o un departamento con los beneficios de una casa, entonces estás buscando un Depto Casa de Almagro. La comodidad y tranquilidad de vivir un exclusivo departamento de dos pisos con el jardín privado de una casa. Los nuevos Depto Casa de Almagro. Lo mejor de dos mundos sí existe. Conozca más en almagro.cl/Depto Casa. Almagro, calidad por dentro y por fuera.
Oye, y Porsche está con los modelos Boxster, Boxster S, Cayman, Cayman S. Estos son modelos que se originan desde el origen de Porsche, el Porsche número 1, el 356, más el 550 Spyder. Lo especial que tienen estos autos, que tienen el motor al medio, tienen una performance realmente increíble, doblan, pican, frenan. Bueno, son un Porsche en esencia, casi un auto de carrera en este caso, que bueno, que Porsche ganó las 24 horas de Le Mans. Y si es que visita a Porsche, diga que va de parte nuestra, Información Privilegiada, y va a recibir un regalo especial. Vamos
a las noticias.
El Ejecutivo trabaja en los ajustes que realizará el proyecto de reforma laboral, cuya discusión se retomará el 6 de julio en el Senado. El gobierno ampliaría el espectro de ajustes a la extensión de beneficios y a los servicios mínimos. También está en análisis la entrega de fuero, derecho a huelga y acceso a información del empleador a los grupos negociadores.
Cencosud definiría la incorporación de un socio a su negocio de malls, que decidió hacer un spin-off hace algunos meses y que está en proceso de evaluación. De tomar la primera medida, podría vender hasta un 25% de esta propiedad. El trabajo de evaluación de separar el negocio de centros comerciales lo efectúa junto a la brasileña BTG Pactual.
Ripley generó un plan trienal con 14 medidas orientadas a elevar la rentabilidad y las ventas por metro cuadrado. Uno de los puntos será continuar potenciando el portafolio de marcas propias y exclusivas de vestuario y reducir los sectores dedicados a tecnología y electrónica, lo que ya se hizo en el Parque Arauco y en el Alto Las Condes.
Está inquieto Ripley, ya yo lo veo que están haciendo cosas buscando efectivamente ser más rentable, están probando nuevas alternativas, están están moviéndose. Me parece interesante seguirlos mirando, ¿eh? Bueno, la Contraloría despachó el reglamento de etiquetado de alimentos, este polémico, modificando la advertencia de alto en por exceso de. Junto con esto se estableció que los símbolos referidos se ubicarán en la cara principal de la etiqueta de productos. La industria criticó el trámite de la Contraloría por ser insuficiente.
Y Diario Pulso destaca que Security respondió a un oficio del Fiscal Nacional por pagos de Cruz del Sur por un total de 120 millones de pesos a la firma de Giorgio Martelli, Alex Matute y Harold Correa, entre otros, entre los años 2011 y 2012, cuando la empresa era del grupo Angelini.
Eso es importante tenerlo claro, que lo informa Security porque ellos compraron Cruz del Sur y estos pagos se produjeron en la época que todavía era el grupo Angelini, ¿eh?
¿Y quién es Alex Matute y Harold Correa?
Alex Matute es un abogado famoso, además, porque es hermano de Jorge Matute, este joven que fue asesinado en Concepción.
Matute Jones.
Y Harold Correa ha estado nombrado en casi todos estos casos relacionados con Martelli, también operador político, y ellos tienen un estudio de abogados que se relacionaban con Peñailillo. Hay boletas de Peñailillo relacionadas con el estudio de abogados de ellos. Es una nueva arista del caso que yo creo que va a ponerle pelos a la sopa.
Hay un comentario muy divertido acá en WhatsApp que dice: lo dejara quedará en los anales del fútbol.
Está buena. El gobierno de Grecia rechazó el nuevo plan de acreedores, indicando que las propuestas actuales son inaceptables. No obstante, no descarta que se logre un acuerdo en las próximas horas. Por otra parte, el Fondo Monetario indicó que Atenas no puede limitar sus reformas a una mayor recaudación de impuestos.
El Banco Central de España elevó al 3,1% su previsión para el PIB de ese país para este 2015, desde el 2,8% indicado en marzo. La cifra es superior al 2,9% que maneja el Ministerio de Economía español y se ubica en línea con la estimación del FMI.
Esto es increíble, ¿eh?, de ver estos números. Me van a decir, hay un efecto comparación después de la recesión que vivió España, pero no es normal que España, un país rico y desarrollado, crezca más que Chile, que es un país que está a medio camino, que tiene que crecer a otras tasas, a otros niveles. Eso demuestra, este efecto comparativo demuestra el nivel de estancamiento y de mediocridad en la que está envuelto la economía chilena hoy día.
Sí, pues ya reconocida por el ministro de Hacienda
en la reunión ayer con la Sofofa.
Sí.
Que se nos que fue muy cortita, pero fue clarificadora.
Que yo dijimos que el 2% lo podríamos llegar a celebrar, si es que ya llegamos al 2% este año.
Terrible, pero bueno, es lo que hay. El Banco Central de Brasil bajó su previsión de crecimiento para el país desde una caída de 0,5% a una contracción del 1,1% para este 2015. Esto demuestra que también todo puede ser peor, ¿eh? La cifra es menor al promedio que espera el mercado, el que ha apostado a un retroceso del 1,45%.
La mayor productora mundial de mineral de hierro, la brasileña Vale, podría recaudar alrededor de 1.500 millones de dólares a través de la venta de participación de sus activos con base en Brasil. La operación podría ser completada en el tercer trimestre y le permitiría mejorar sus finanzas frente a la caída del precio del hierro.
Y Monsanto informó que en los últimos tres meses registró ganancias por 1.140 millones de dólares, superando con creces los 858 millones de dólares de un año a la fecha. El beneficio por acción alcanzó los 2,39 dólares, mientras que los analistas en promedio esperaban un 2,07 dólares.
Bien, antes de ir con nuestro entrevistado, vamos a hacer tres cosas. Primero, vamos a anunciar que mañana, viernes, a las 9 de la mañana, hay un especial sobre Bolsa Local, un especial en el cual invitamos a Jimena García, gerente de estudio de Euroamérica, Agustín Álvarez, gerente de estudio de Vice Inversiones, y Constanza Pérez, subgerente de estudio de renta variable en Banco Security. Así que tendremos un especial sobre la Bolsa Local.
De lujo, ¿ah?
De lujo.
Vamos a estar además en el estudio
en el estudio gigante. Principal del grupo Dial.
Para poder estar todos cómodos y poder conversar gran parte del programa.
En el estudio Anita Luigi. Bueno, yo lo había puesto así. Sí, así que el estudio principal de este gran grupo de radios. Bueno, y todos tuvimos algún momento en el cual necesitábamos algún consejo, al momento de ser padres, de comenzar nuestra vida laboral o de iniciar un desafío. En Euroamérica te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica, seguros de vida, un buen consejo siempre.
Marmot for Life, vestuario y equipamiento outdoor de alto rendimiento. Visítanos en nuestras tiendas Marmot, Parque Arauco y Portal La Dehesa o en marmot.cl. Marmot, más de 40 años liderando el mercado outdoor.
Oye, y bueno, Brooks Brothers tiene la nueva tienda acá en el Costanera Center, una tienda especialista en hombres. Hay abrigos, bufandas, suéter, zapatos, hay de todo en una gran variedad, y especialmente destacamos los suéter de lana Saxon, que es la lana de oro. Este exclusivo material es liviano, suave, esponjoso y súper fino, características únicas entre las lanas premium. Y recordemos que Brooks Brothers está presente como marca desde el año 1818.
Ahí tienes trascendencia de una empresa. Bueno, y si quieres invertir bien en Chile y también en China, invierte en los multifocales Crystal Air HD TaylorMade de Rotary Kraus, que ahora están con 50% de descuento. Aprovecha esta oportunidad única de llevar estos multifocales Crystal Air HD TaylorMade a mitad de precio, solo en ópticas Rotary y Kraus.
Perfecto. Ahora estamos entonces acá con Miguel Chavarría, acá en el estudio, vicepresidente de MSCI para la región de Latinoamérica, y vamos a hablar de este tema de los índices, inversión en factores, que es algo que a mucha gente le llama la atención, y nos gustaría entender desde su origen a los performance que han tenido y cómo lo han armado. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias. Hola, por tu visita.
Buenos días, Miguel.
Buenos días, Andrés.
¿Cómo? ¿Quién es Andrés? Yo soy Cristian Andrés, él es Andrés.
Perfecto.
Esotérico. Andrés esotérico. Acabamos de revelar el nombre esotérico.
Sí.
El secreto mejor guardado este programa.
Oye, Miguel, ¿cómo nace este tema del Morgan Stanley Capital Index? Que creo que en principio era Morgan Stanley Commodity Index. ¿Cómo es la historia? Cuéntanos
sí,
un poco.
Sí, por supuesto. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. La verdad es que es un tema bastante interesante, que como mencionaba al principio del programa, es bastante técnico, pero vamos a tratar de traerlo un poco más al tema retail. Morgan Stanley Capital International nace en 1969, una empresa ya con más de 40 años de experiencia, y nace como una...
Lindo año.
Nacimos.
Gran cosecha.
También nacieron el mismo año que los índices. Sí. Perfecto.
Tienen que ser buenos índices. Entonces.
No tenemos tanta buenos. Plata como Morgan Stanley. Eso sí, pero bueno.
Pero si hubieran apostado chiquitito, nosotros sería muy rentable.
Es muy buen punto. Durante ese año, básicamente, el tema de las inversiones todavía tenía un sesgo muy local. Los inversionistas, no sé, en Estados Unidos todavía consideraban la inversión en renta variable estadounidense como la única fuente de inversión, así como bonos. Y viene Morgan Stanley, que es un banco de inversión, y se fusiona con Capital International, que es un asset manager, un administrador de fondos suizo, y crean una nueva herramienta que fue en ese momento bastante sofisticada, que eran los famosos índices internacionales. Y se lanza el MSCI, o el Morgan Stanley Capital International World Index, MSCI World, que en ese momento tenía todo lo que son mercados desarrollados, ¿ya? ¿Qué pasa? Desde 1969 a 1980 se empieza a sofisticar las inversiones, y en 1989 se lanza el primer índice de mercados emergentes. Como para darles una idea de cómo ha cambiado el mundo, la distribución de las inversiones, en 1989 el mayor peso de país de un índice de mercados emergentes era México, Chile y Argentina, que representaban alrededor del 14% del índice. Ahora, todos los países latinoamericanos en conjunto pesan alrededor de un 10% del índice, con Chile, México, Perú y Colombia pesando un menos de un 2%. China ahora pesa casi 30%.
¿Y Chile por sí solo cuánto pesa?
0.83.
¿Cómo cambió el panorama?
¿Cómo cambió? Y obviamente mientras se sigan desarrollando los mercados asiáticos, los pesos de los países latinoamericanos tenderán a decrecer. De hecho, se anunció hace un par de semanas la potencial inclusión de Arabia Saudita al índice de mercados emergentes. Y de nuevo, para darles una idea, el tamaño del mercado saudí tiene un tamaño de capitalización de más de 700 millones de dólares, que es más de lo que se transa en la región andina totalmente, ¿no? Así que eso sería. Y obviamente, para responder a tu pregunta, el tema de los índices es un tema que va tomando mucha más importancia. No sé si lo han visto antes en su programa, pero hay una tendencia secular hacia la inversión pasiva o la inversión en ETFs, o lo que discutiremos un poco más adelante, lo que es la inversión en beta versus la inversión en lo que se denomina alfa. Así que eso es un poco lo que vamos a hablar hoy día.
Pero entremos inmediatamente al tema. ¿Cuál es la diferencia en invertir en uno y otro? Y esto de la inversión de factores, que pareciera estar como medio camino entre la pasiva y la activa.
Claro, perfecto. Bueno, primero definamos lo que es inversión activa, ¿ya? Si yo invierto activamente, o digamos un proveedor de inversión activa, yo voy a un proveedor de fondos como un Santander, un Larrain Vial, un BTG Pactual, y van a tener un portfolio managers seleccionando acciones chilenas, van a ver los estados de resultados, se van a reunir con la gerencia, van a hacer análisis fundamental, y ellos van a decidir dentro del universo de posibilidades de inversión en Chile, de todas las acciones chilenas, van a seleccionar activamente las empresas, las 5, 6, 10 empresas que ellos consideren rentables, ¿no? Eso es la inversión activa, o lo que se considera alfa, ¿ya? ¿Qué pasa con inversión pasiva, o lo que se considera beta? Tú básicamente, un poco decirlo así, no le crees al portfolio manager y sencillamente tú inviertes en todo el universo invertible del país o de la región. En este caso, invierto en Chile, en IPSA, en un ICPA o en MSCI Chile. Esa es la principal diferencia de lo que es beta y lo que es alfa. Ya. ¿Qué ha pasado ahora? Y qué es el tema que vengo a hablar hoy día, que es el tema de inversión en factores. Hasta el momento, hasta hace, te diría, 15 años atrás, todavía ambos tipos de inversión, activo y pasivo, eran excluyentes. La inversión en factores es una tercera vía de inversión que toma los beneficios de la inversión activa, que es tener visiones activas sobre ciertos tipos de estrategias, visiones un poco más avanzadas, y las combinas con la transparencia, con el bajo costo y con la replicabilidad de la inversión pasiva. Entonces, ¿qué está causando? Si tú haces una imagen mental, ¿no? Haces un diagrama Venn en tu mente. Tomas inversión activa, un círculo, inversión activa, otro círculo, y los juntas. Esa intersección es la inversión en factores, ¿ya? ¿Por qué es importante este tema? Probablemente sus auditores es la primera vez que escuchan el tema de la inversión en factores, pero te aseguro que lo van a seguir escuchando. Hace 5 años atrás había cero, digamos, invertido en índices de factores, y ahora hay más de 500 billones de dólares alocados a índices de factores. Si tomamos todos los activos a nivel global, son 17 trillones de dólares. Un monto bastante ridículo.
Activos bursátiles.
Bursátiles.
Incluyendo los bonos y todo eso.
Activos manejados activos totales manejados por asset managers, ¿ya? Tanto en fondos mutuos, ETFs, etcétera. Acciones, bonos, commodities, todo.
Yo perdona que interrumpa, pero como persona individual. Sí. Porque aquí esto, fundamentalmente, aquí los institucionales operan fuerte, la AFP opera fuerte. ¿Cómo puede operar una persona individual en este tipo de inversiones?
Perfecto. Lo voy a ir desagregando, vamos desagregando. De nuevo, solo para hacer el punto de que es importante, porque es un tema que ha crecido exponencialmente. Solo para darles una idea de cómo ha ido, digamos, un poco el defecto cascada, es ya hay del 100% de las inversiones internacionales de las AFPs, el 20% ya están en índices de factores, ¿ya? ¿Qué ha pasado? O un poco para irlo trayendo a tu pregunta, es las AFPs están mirando mucho más de cerca a los fondos en los cuales ellos invierten, a los fondos activos, y están diciendo, portafolio manager X o Z, ¿realmente me está brindando un alfa sobre invertir en un índice o sencillamente me está vendiendo algo que realmente no es? Y lo que están haciendo las AFPs es tomando estos índices de factores, que ya lo vamos a explicar, y determinando si es mejor invertir en una estrategia pasiva o en una estrategia activa. Y lo que ha hecho estas nuevas estrategias de factores es que hay un flujo bastante fuerte hacia esas estrategias, ¿no? Un punto importante de responder tu pregunta. ¿Qué son los factores? O a ver, te hago una pregunta. ¿Se te ocurre cómo yo construyo un índice de mercado o un ICPA, por ejemplo? ¿Por qué crees tú que Falabella tiene más peso que Sonda, por ejemplo?
Por el capital bursátil.
Correcto, es correcto. Entonces, Google, obviamente, o Apple, que es la empresa más grande del mundo, va a tomar mayor peso que Facebook, por ejemplo.
¿Ya? El tamaño es importante.
Y ya es la décima.
El tamaño es importante. ¿Y eso es el beta?
El tamaño importa en este caso.
Correcto, correcto. Y es, ¿qué pasa si ahora yo vengo y construyo un índice y en vez de pesarlo por capitalización, yo vengo y empiezo a tomar visiones cualitativas o activas y digo, ¿sabes qué? Le voy a dar un peso a la acción que sea menos volátil o a la acción que exhiba características de value más importante o las que me paguen mayor dividendo. Estas son visiones activas que las estoy cuantificando y trayéndolas a una construcción pasiva. ¿Qué pasa con esto? Acá viene lo interesante. Si yo reconstruyo o recalibro los índices de esta forma, si el IPSA los reconstruyo, acá es donde vienen los resultados interesantes que un poco nos desbancan todo lo que estudiamos en la universidad. Es, mientras mayor riesgo, mayor retorno. De hecho, si yo tomo el índice de volatilidad mínima, por ejemplo, yo no solo reduzco mi nivel de riesgo, aumento mi rentabilidad. Los índices de factores causan efectos por riesgos sistemáticos, errores sistemáticos, que causan este efecto, disminución volatilidad, aumento de rentabilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Todas las AFPs eligen mejor los fondos en los cuales invierten, y esto ya se va traduciendo a ti y a mí, ¿no? Mientras ellos elijan mejores fondos, si... Para darte una idea, un fondo activo te cobra entre 100 y 200 puntos bases, o entre 1 y 2%. Un ETF de factores, tú pagas 50 puntos bases, o 55 a lo más, ¿ya? Entonces, estás rebajando 150 puntos bases de la inversión. Todo eso se traduce en ahorro para el pensionado, ¿ya? Entonces, no solo ya estamos mirando estos beneficios por la inversión que están haciendo las AFPs, como dije, ya tienen el 20% invertido en factores, sino que ahora se ha comenzado el listado de ETFs de factores en la bolsa local. Estuve revisando ayer y hay como 5 ETFs de factores listados en la bolsa para que puedan ser transados.
Danos más ejemplos de índices de factores.
Perfecto. Hablemos de... Esto trae mucha teoría detrás del tema. Voy a ver el tema de la primera teoría, que se llama riesgos sistemáticos. De hecho, no sé si se recuerdan hace 2 años quiénes fueron los ganadores del premio Nobel. No sé si se recuerdan.
¿Del premio
eran,
Nobel?
Eran, ¿de economía? ¿Economía?
De economía.
Eran 3, ¿no?
Eran 3.
Eran 3. Era... entrevistamos uno en el diario, me acuerdo nada más.
Eugene Fama.
Fama, Eugene Fama, exactamente.
Y Kenneth French eran 2 de los 3. Fama y French, de hecho, son los precursores de la inversión en factores, para darles una idea de la importancia que generó sus estudios. ¿Y qué dicen? Tenemos dos campos de inversión, ¿ya? Uno, que a mí no me gusta tanto, que dicen que los mercados son eficientes y racionales, ¿ya? Entonces, si yo tomo ese IPSA y lo recalibro, por ejemplo, a empresas de small caps, ¿ya? Por la escuela de riesgos sistemáticos, según esa escuela me dice, tú vas a generar mayor retorno porque estás aumentando tu riesgo al invertir en small caps, ¿ya? Es un riesgo no diversificable, ¿ya? Esa es una escuela de teoría, ese es un tema de factores. En la otra escuela de factores estamos hablando de la escuela de errores sistemáticos, que a mí me gusta un poco más y hablo un poco de lo, de, disculpen el Spanglish, pero lo que se llama behavioral finance, que son finanzas del comportamiento, y dicen los inversionistas no son racionales y los mercados no son eficientes, ¿ya? Tomemos el ejemplo de Colombia, por ejemplo. A los colombianos les encanta invertir en acciones locales y su bolsa se les ha caído 25 o 27% los últimos 2 años, de hecho 3 años llevan ya perdiendo. O sea, hubieses perdido 75% de tu propiedad en acciones locales, ¿ya? Pero siguen invirtiendo en acciones locales. Si a ellos les encanta Ecopetrol, Isagen, Bancolombia, etcétera. Y cuando tú tienes ese tipo de comportamiento irracional, tú empiezas a causar este tipo de estrategias como la volatilidad mínima. Existen acciones que el mercado no lo ve, los inversionistas ni siquiera invierten en ellas porque no se cubren, son poco atractivas, son poco volátiles, y sencillamente los inversionistas no invierten en ellas. Cuando yo construyo un call cap, que es el índice colombiano, y lo recalibro a las empresas de volatilidad mínima o de menor riesgo, le pego patadas al call cap en términos de riesgo y de rendimiento. Esos son factores interesantes. En Latinoamérica estamos viendo dos factores que les ha ido muy bien: volatilidad mínima o riesgo y momentum, ¿ya? Y para darles una idea de cómo ya está presente esto, se lanzaron dos ETFs de México Momentum, México Risk Weighted, y ya tienen $300 millones bajo activos. Eso es lo que maneja, no sé.
El México Momentum vendría a ser uno de estas nuevas clases de índices de factores.
De factores.
¿Y en qué consiste el México Momentum?
Perfecto. Eso es un factor que va de nuevo a la escuela de errores sistemáticos. Un factor que dice los inversionistas no son racionales, los mercados no son eficientes. ¿Y qué es el momentum? El momentum es un factor que explica que el sobrerendimiento de una acción viene dado por su sobrerendimiento pasado. Dicho en palabras simples, es como le ha ido bien, le va a ir siguiendo bien. No es muy racional, ¿cierto?
No.
Pero cuando lo ponemos en estrategia, debido al comportamiento irracional de los mercados, ese efecto se da bastante seguido. Entonces, es un factor que lo llamamos no racional y también un factor procíclico. Cuando los mercados suben, al momentum le va súper bien o muy bien. Es procíclico. Factor contracíclico, riesgo o mínimo volatilidad. Selecciono las acciones con menor volatilidad, ¿ya? Y eso me causa un sobrerendimiento del índice. Solo para darles una idea, en los últimos 5 años la bolsa chilena se ha caído bastante fuerte, ¿cierto?
O, sí.
Digamos, en los últimos 3 años. Si yo hubiese invertido en un IPSA volatilidad mínima, hubiese terminado con un rendimiento positivo. De hecho, creo que el análisis nos dio 3% rendimiento positivo versus un menos 19%. Entonces ves cómo yo no le estoy pagando a un manager 300%, 4% sobre los activos, sencillamente invertí en un índice replicable, transparente, lo recalibré bajo factores y obtuve mejores resultados de riesgo y retorno, ¿ya? Esto para nosotros es un muy claro ejemplo, de nuevo, bastante técnico, de la que es la democratización de las inversiones.
Bueno, estamos conversando con Miguel Chavarría, vicepresidente de MSCI para la región de Latinoamérica. Hay muchas veces que pasa, trasladándonos un poco de este nuevo tema de los factores que lo vamos a seguir desarrollando más adelante, porque yo creo que requiere mucha educación, digamos, de parte, porque incluso gente sofisticada en finanzas no entiende todo este tema, pero lo que sí vemos muchas veces que usted de alguna manera reequilibran algún índice y eso tiene impacto directo en alguna acción. La otra vez pasó con
Falabella.
Con Falabella, por ejemplo.
Y con LAN también pasó.
¿Cómo se maneja eso? ¿En qué consiste?
Perfecto, dale. Mira, todo esto va de nuevo en esta nueva tendencia secular de las inversiones pasivas. ¿Por qué MSCI, al final, si te pones a pensar ya proveedores de índices, pero cuál es realmente la importancia de un índice, ¿no? para darles una idea y la magnitud de la importancia de los índices, hay 9 trillones de dólares referenciados a los índices de MSCI. ¿Ya? Es un número, de nuevo, bastante, bastante grande. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando viene un fondo de pensiones japonés, un fondo de pensiones noruego, un fondo de pensiones sueco, y decide invertir en renta variable, global, ¿cierto? Emite un mandato para que un manager administre esos activos. El mandato o al manager le van a pagar dependiendo del rendimiento que tiene contra un benchmark o contra el índice. En este caso, el 95% de las veces que un fondo de pensiones invierte afuera, de nuevo, el 95% elige un índice de MSCI. Un fondo noruego no tiene una visión activa sobre Chile, no sabe qué está pasando en México, no sabe qué está pasando en Perú, pero sí ve el activo como renta variable de mercado emergente, renta variable latinoamericana. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ellos eligen un índice, MSCI Emerging Markets, ponen su plata y le dicen a su manager, maneja la plata, te vamos a medir contra el índice. ¿Qué pasa con MSCI? Cuando nosotros construimos los índices, nosotros cuidamos al inversionista y solo decidimos incluir acciones que son replicables y líquidas. ¿Ya? Entonces, cuando una acción baja criterios de liquidez o sus factores de flotación, como fue en el caso de Falabella, disminuyen, nosotros decidimos o sacarla de los índices o disminuir el peso de esa acción en los índices. Ahora, te imaginas 9 trillones de dólares siguiendo esos índices. La presión durante cada rebalanceo es importantísima.
¿Y cómo manejan esa información?
Son pesos, son fórmulas matemáticas, todo es transparente.
No, ¿cómo manejan la información respecto a la comunicación? ¿Cómo lo sabe la gente?
Perfecto. Son rebalanceos que se hacen 4 veces al año. Se anuncian en febrero, mayo, agosto y noviembre. Y se anuncia en un día específico, los 15 de cada mes, se anuncian las empresas que van a entrar y van a salir del índice. Y los cambios se reflejan a final de mes. Por ejemplo, en agosto viene un nuevo rebalanceo, se anunciaría el 15 de agosto y los cambios se implementan a finales de agosto, de manera de darle al mercado la oportunidad de cambiar esto.
Está la relevancia que efectivamente genera una expectación cuando viene esta información y provoca en algunos cierta psicosis también.
Sí, no, claro, y es, de nuevo, toma 9 trillones de dólares, toma el peso de región andina, por ejemplo, que son un 1%, 1,5%, de un trillón, de 9 trillones de dólares, eso se traduce en 300 billones de dólares aprox. 300 billones de dólares representan el 20% de la actividad bursátil del MILA, por ejemplo. Por eso es que los cambios son fuertísimos.
El peso se siente.
Y Falabella, claro, cayó, si no me equivoco, un 4% y tanto en el último rebalanceo. El mismo efecto tuvo en Colombia con Cemex Latam, Cementos Argos. Y bueno, para darles como una idea, las corredoras de bolsa en Chile siguen muy, muy de cerca este tipo de rebalanceo.
Oye, para terminar, ¿cuáles de los índices que ustedes manejan son los que mejoran le ha ido en el último año?
Bueno, si vemos a nivel global durante el año, te diría que son los mercados asiáticos, mercados emergentes asiáticos, específicamente China. Si ves el rendimiento del índice China A, por ejemplo, ha rentado un 35% sobre lo que va del año. Japón, Europa, va bastante bien. Estados Unidos va rentando un 10%. Y los grandes perdedores del rendimiento ha sido obviamente los índices latinoamericanos.
¿Ustedes ven algo así como que todo lo que baja tiene que subir o no?
Eso se lo dejo a mis clientes. Nosotros ponemos los índices a disposición y las herramientas.
¿No hacen proyecciones ustedes?
No, la verdad es que no nos limitamos a entregar información. Y eso me hace un trabajo muy fácil.
Muy bien, don Miguel Chavarría, muchas gracias por su visita. Nosotros tenemos que ir a una pausa y vamos a volver para ver cómo están amaneciendo los mercados desde la mesa de Santander Corredores Bolsa con el señor Axel Timmerman. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta. Inmediatamente nos vamos a trasladar a ver qué está pasando en los mercados con don Axel. Don Axel, muy buenos días.
Hola, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo están?
Hola, bien, Axel, pues, muy bien.
Muy bien. Oye, ¿Cómo está la cosa con Grecia, que no, al parecer no hay acuerdo, pero no ha pegado tanto en los mercados, o sí?
Sí, bueno, al final, a ver, el tema de la teleserie, esto de Grecia, viene metiendo ruido ya hace bastante tiempo. Hay días que, digamos, que el acuerdo se acerca, digamos, hay otros días que se cae. En general, lo que hemos visto es que a principios de semana había expectativas de que se podía llegar a un acuerdo, tuvimos días bastante positivos, pero, digamos, ayer la cosa se fue para el otro lado, digamos, y el acuerdo estaría más lejos. Hasta ahora, las
¿Se cortó? ¿O no? ¿Se cortó, Chucky?
Bueno, deben ser los griegos.
Está embalado hablando don Axel Timmerman sobre Grecia. Vamos a ver las consecuencias que está teniendo en los mercados, que logramos comunicarnos de nuevo. Si no, lo vamos a ver acá en nuestra propia mesa de
en nuestro propio pantallazo.
En nuestro propio pantallazo, que vemos que el dólar se está moviendo, pero muy poco, muy estable, a 6.32,9. Hay un movimiento fuerte en Corbanca, que está cayendo un 8% con
fuerte,
transacciones más o menos relevantes.
Mañana la junta accionista de Corbanca.
Sí, BCI, la acción más transada, cayendo un 0.74% a 28.000. Banmédica a 1.200, subiendo un 0.84%, también está dentro de las más transadas, cayendo también LAN a 4.601 con un 0.62% de caída. El cobre cayendo un cuarto de punto a 2.6185 el de futuro, pero el cash, el cobre está cayendo un 1.7%, una caída relevante.
El cobre está pegado hace rato ahí, en 2.60, malo para nuestra querida economía.
La acción de Corbanca, hay un acortamiento del dividendo, por eso caen un 8.51%.
Ahí está la explicación.
Así que gracias al amigo que manda WhatsApp con la explicación. A nivel de Europa, vamos a verlo inmediatamente. Qué raro que se haya cortado lo de Axel, pero bueno, vamos a verlo acá. El DAX alemán está plano. El Financial Times de Londres está cayendo un 0.28%. El índice italiano subiendo un 0.21%. Y el IBEX 0.13%. No hay grandes consecuencias en los mercados de este tema de Grecia. El euro no se está moviendo. Está plano también a 1.12. Y las materias primas, como les comenté, el cobre iba cayendo y el petróleo cayendo levemente.
Está todo rojo, pero muy leve, muy suave.
Sí, rojo, leve.
¿Ah? Como el dominó. ¿Ah? Suave el tomate.
Sí. Estamos todos. Mañana entonces el especial. El especial con Jimena García, de gerente de estudio de Euroamérica, Agustín Álvarez, gerente de estudio de Visa Inversiones, y Constanza Pérez. Y a la 1:30 viene el licenciado con Catalina Allende en la edición de PM de Información Privilegiada. Yo los dejo invitados para que continúen Radio Una. Ya vienen las noticias con don Rodrigo Álvarez, y luego la mejor música en Suena Bien con Bárbara Espejo. Muy buenos días.
Buenos días y nos encontramos mañana.